Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Víctor Puga rep un aval de la seva gestió, tot guanyant les eleccions municipals per majoria absoluta. Obté més de 2.000 vots, 2.007 concretament, el que suposa que un de cada dos, un 50%, sigui per a la candidatura de Progrés. Això són 10 regidors. Segon partit, Esquerra Republicana, mantenint els 3 en regidors que tenia fins ara. Junts per Catalunya s'enfonsa, perdent la meitat dels 4 que tenia fins ara. Entren en el ple també gent de l'Escala i En Comú, amb un regidor cadascun. Les eleccions municipals, sens dubte, són el tema de portada i pràcticament monogràfic en l'edició d'avui de l'informatiu local. 50% dels vots, candidatura de Progrés. A segona força, Esquerra Republicana de Catalunya, amb un 14,24%, 566 vots. Tercera força, Convergència i Unió, o Junts per Catalunya, que és la denominació actual, 12,83% dels vots, 510 en total. I després, com dèiem, entren també gent de l'Escala amb un 8,22% dels vots, 327 en total, i també entra la formació d'En Comú Podem, 5,84%, 232 vots. Aquests són els resultats i les anàlisis les escoltarem en l'informatiu local d'aquest vespre al punt de les 8. Meteorològicament parlant, avui es manté la tramuntaneta, demà ens espera un dia més ennuvolat, sobretot a la tarda. En una jornada, la d'avui, en què els han també molt de valor, perquè l'Escala s'ha proclamat campiona del grup primer de segona catalana, guanyant ahir per 2-1 el Caçà, una victòria combinada amb la derrota del Porqueres. De tot plegat en parlarem en detall a l'informatiu. Ara us deixem amb el Far, aquest magazín que elaborem conjuntament amb Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre. A l'interactiu avui entrevista en José Basilio Otero, president de la Federació Nacional de Confraries de Pescadors. Secció de fotografia amb Xavier Soler. El preu del peix, anirem fins a Arenys de Mar i connectarem amb Martí Cadellans de la confraria d'aquella població. Medi ambient, avui Begú sota aigua amb el coordinador Xavier Jardí, i plaga del Bernat Mabrejat amb l'especialista Adriana Escudero. Arribant a port, farem tertúlia amb els pescadors Jaume Carnicer i Xavier Soler. De 5 a 7, doncs, el Far. A les 7, el Next Vespre, notícies en xarxa edició Vespre amb l'Ali Giné i Montse Manent. A les 8, l'actualitat local, primer eleccions, després a futbol. A partir de les 9, els musicals, que els dilluns són el Ruta 66 de Pitu Dos Santos, i el Mixtures a partir de les 10. A les 11, les reemissions per aquesta ordre del Més Calent a l'Aigüera, l'informatiu local i altra volta al Zona Mixta. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
A la línia recta, bicicleta...
El Far, amb Josep Maria Cano.
Era molt curiós veure com ahir a la matinada les brigades municipals netejaven, s'endullen tot el material que hi havia als col·legis electorals. De fet, s'havia portat poques hores abans que comencessin les eleccions i es retirava poques hores després, perquè a molts centres es vota a les escoles. I clar, avui s'havia de fer classe amb normalitat i, per tant, era imprescindible que no quedés ni rastre de la jornada electoral. De fet, hi ha una un costum, jo penso que val molt la pena posar de manifest, i és aquest costum que tenen les escoles d'adornar l'aula amb la qual en la qual la gent anirà a votar. I pengen, i posen els dibuixos, i posen fotografies de la classe, i som la classe dels castors, o la classe de les, dels dofins, o la classe de, dels fars, no? Doncs hi posen, i pengen garlandes, i fars, i dofins, i castors, i bé, ho posen de manera que quan la gent vagi se la trobi el més maca possible. Jo crec que està bé, és una manera de convidar la gent també a entrar als centres educatius, que és una cosa que hauríem de fer més sovint, i que si féssim, probablement ens adonaríem de que el món de l'ensenyament tampoc ha canviat tant. Els pupitres moltes vegades segueixen sent de color verd. He dit els pupitres, no els pupetres, ja m'estan fotent bronca. Pupitres, doncs són de color verd i tenen aquells calaixos reixats on es posen els llibres. I les pissarres segueixen sent verdes, tot i que és veritat que ara han posat aquelles pissarres digitals que ho compensen tot una mica, però els penjarrobes segueixen estant a la mateixa alçada de sempre. Vaja, que pràcticament podríem anar a un col·legi avui i el trobaríem igual que quan vam deixar d'estudiar ara fa 3 anys. Aquesta seria una de les coses que de tant en tant hauríem de fer, retornar a les aules i prendre consciència del molt que ens han servit, de tot allò que hem après, i reflexionar sobre si caldria o no, jo penso que sí, seguir d'alguna manera relacionats amb el món de l'ensenyament, aprenent dia a dia i formant-nos en cada ocasió que se'ns posi al davant. Per això sovint nosaltres parlem amb en Ramon Font, perquè d'alguna manera ens mantingui arrelats al món de l'ensenyament, que a més és mestre en molts sentits i en tots els àmbits. És un mestre, en Ramon Font. Doncs, en tot cas, estarem amb vosaltres fins les 8. Si teniu oportunitat, de tant en tant aneu a un centre educatiu. Ells estaran... No, és que he vist que eren les 5 i 8 i dic que ens estarem fins les 5 i 8. Aneu al centre educatiu i ells estaran encantats d'ensenyar-vos-el, i qui sap si a partir d'aquí enceteu un nou camí educatiu. Vale, ja està.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Jordi Josep. Amb ceviche i Jordi Josep sempre és una bona combinació. Tant que jo no sé, jo no us ho puc explicar. Sí, ceviche del plat, doncs som conscients, amb les meves paraules. De fet, ahir vaig veure una pel·lícula on anava, havia un sopar i anaven... Anaven a sopar ceviche. Bueno, s'ha de provar. El ceviche és un menjar que s'ha de provar. Mentretant, però, ens conformem en aprendre com es fa. Endavant.
Anem a fer un clàssic, un ceviche de corvina. Corvina és un peix que... Bueno, aquí corball, corvina, aquí... Bueno, però vendrà com vulguin. Però en principi és un peix blanc, molt popular al sud d'Espanya. Bueno, aquí també n'hi ha, però es consumeix menys que allà. I el farem a la peruana, estil clàssic. O sigui, els ingredients que ens cal és una corvina, que no estan... Bueno, que ara crec que comencen a sortir, no n'estic segur. Ceba, si és possible, ceba morada, d'aquesta que és com de color lila. Llimes, llimona, albocat, tomàquet que estigui bé, que no sigui molt madur, sinó que estigui ferm. Una mica de blat de moro, que es diu canxa, que no sé si el podem trobar per aquí, però el podem trobar. S'ha de bullir bastanta estona, amb sucre. Pasta d'ají. Jo utilitzo més que l'ají, m'agrada més la shirasa, que és una salsa japonesa, o si no, chili, normal i corrent de tota la vida. Un moniato i cilantro. Per començar, netejarem bé la corvina, tallarem els lloms, trarem l'espina i trarem la pell. no sé, la peixateria, si podeu demanar un llom o podeu demanar un tros, però bueno, és un peix molt fàcil de netejar, o sigui, només té l'espina central i ja està, la carn és blanca i ferma. D'aquí podem congelar racions envasades els dies, no? Si comprem una corbina sencera, que són grosses, podem congelar i tot un altre dia. Però si no, agafem un tros i això, fem uns deuets de, no sé, de com un dit de gros, com a molt, perquè la courem, bueno, la courem, la macerarem amb llimona i llima i ja està. Per tant, no siguin molt grans, perquè el tacte de posa a la boca hi ha molta gent que no li entra. Després de tenir el peix, el deixem a part, de la llima i la llimona a parts iguals. A mi m'agrada més amb llimona, però bueno, la llima seria el seu. Fem suc de llima, suc de llimona. Podem posar una ratlladura així fineta, la part més fineta de la llima, que hi queda molt bé. I aquí això ho barregem amb la pasta de l'ají, que seria un xili. Si no, si tenim qualsevol salsa picant, també ens funciona, però millor que sigui un xili picant. Això ho barregem i també ho reservem. Per altra banda, el moniato el fem al forn, que no ens quedi molt cuit, sí que quedi una mica al dente, però no cru. I el pelem i tallem uns deuets. Igual que el tomàquet, també farem uns deuets de tomàquet, i l'alvocat igual, el mateix. Això, amb el blat de moro que ja tenim cuit, serà una mica la base d'aquest plat, més el peix, evidentment. Un cop tinguem tots aquests ingredients a punt, ja podem fer el plat, perquè aquest plat és un plat que es fa al moment, per consumir al moment, no és un plat que puguem tenir a la nevera macerant, perquè se'ns quedarà massa cuit. Llavors, el moment d'anar a taula, o de fer-lo, és en un bol, on tenim ja tot el suc aquest que ens courà el peix, directament hi aboquem els daus de peix i esperem, depenent del tamany, depenent de com ens agradi que quedi cuit, 3 minuts, 5 minuts, com a molt, molt, 7 minuts, ja seria molt, eh? Res més que això. Si anem barrejant i anem res, senzillament que es vagi coent amb el propi àcid de les llimes. Ho retirem del plat, bueno, del bol, i ja ho podem muntar directament sobre un plat amb tots els daus de tomàquet de base, a sobre blat de moro, amb el moniato i l'alvocat. A sobre muntem el peix, amb quatre fulles d'així de coriandre, que si volem també el podem picar, també el podríem picar i posar-lo en el mateix macerat. Però bueno, hi ha gent que també li molesta una mica el coriandre, que no puguin decantar. I per sobre, tallada molt fineta, molt fineta, la ceba aquesta, que per retirar-li el picant, el que podríem fer seria posar-lo una mica, una estona, amb aigua i gel, tallada així laminada, i traurem aquest punt picant d'entrada que ens dona la ceba aquesta. I això ho posem per sobre i ja està. Ja tenim un plat fantàstic, fresc i boníssim.
Doncs avui hem cuinat aquest ceviche boníssim. Ara només falta que proveu de fer-lo a casa i que us surti tan bé com en principi hauré de sortir si seguiu fil per randa la recepta d'en Jordi Josep.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local. El Far, el programa mariner de Catalunya.
Pues tengo encima de la mesa el programa de varias entidades políticas de cara a las elecciones europeas que ayer pues supimos el resultado y que en el caso del Estado español, como en la mayoría de estados de Europa, pues votamos. Y la verdad es que el programa es sorprendente, por no decir decepcionante. Por ejemplo, hay programas donde la pesca aparece en un único punto dentro del apartado de agricultura, donde se proponen 20 acciones a llevar. La pesca se lleva una, las 7, y se mata el tema pesquero diciendo: trabajaremos para impulsar las normativas europeas de pesca adaptadas a nuestras modalidades. La sostenibilidad no es incompatible con nuestras artes tradicionales. Y ya está. Hasta aquí todo lo que dice de la pesca en su programa electoral, una formación como es Compromiso por Europa. O hay algunos que hasta resulta curioso. Ciudadanos, por ejemplo, cuando hacen sus propuestas para proteger nuestro medio rural y marino, empiezan en el punto 66, todas sus propuestas acaban en el punto 74, por tanto hay 8, y de pesca básicamente dedican 3 y una hace referencia a los y leo, sí, a ver, es porque se me ha salido la Z. Y leo, textualmente, hacen referencia a los pezqueñines. Está escrito. Dice, desde el 2013 los pescadores españoles tienen obligación de desembarcar los llamados pezqueñines en lugar de devolverlos al mar. Sin embargo, a menudo, vaya, los descartes, para entendernos, los peces que no tienen la medida. Vaya, que... Vamos, que todo el mundo dice que es tan importante la política, bueno, las normas europeas en materia pesquera, parece que a los partidos pues les han pasado unos cuantos temas importantes a tratar. Hoy queremos ver qué deberían tratar a partir de ahora y sobre todo qué deberían haber contemplado o qué deberían contemplar sus agendas de cara a estos 5 años de legislatura europea que empiezan ahora. Por eso saludo a esta hora de la tarde a José Basilio Otero, que es presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Señor Otero, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, buenas tardes a todo el mundo.
Permítame que primero le haga referencia a esto. Es un poco decepcionante el programa de bueno, hay formaciones que ni hablan de pesca. Hablan de sostenibilidad, de medio ambiente, pero la pesca como tal ni aparece.
Y por lo que usted ha leído, algunas que hablan, era mejor que ni hablase, porque se acuerdan del antiguo FROM, con lo de pescañines, que ya ha llovido, a pesar de que reclamamos que vuelva a existir. Es cierto, es una materia que está muy olvidada en los programas, a pesar de que España es potencia europea en pesca y además con la gran variedad de pesquerías que tenemos a lo largo y ancho de nuestra península ibérica, incluidas las Islas Canarias y Baleares.
¿Cuáles son los retos o cuáles son los principales temas a tratar a partir de hoy mismo o a partir de que se constituya este Parlamento Europeo de cara a, bueno, a la protección de esta industria tan importante en nuestro país?
Retos hay muchos. El reto inmediato y más acuciante es, evidentemente, los descartes. Recordar que los descartes no solamente son pezqueñines, sino también son, en caso de agotamiento de cuotas de pesca en aquellas zonas en las que haya cuotas de pesca. En el Mediterráneo no hay cuotas de pesca. No. Por ahora solamente hay tallas mínimas de referencia, pero bueno, también las tallas mínimas de referencia se utilizan. Y como digo, unas ya están encima de la mesa, como pueden ser los descartes, y otros están en el cajón, a punto de salir aún, y habrá que volver a negociarlas, como pueden ser las medidas técnicas o la normativa de, o algunas normativas que quieran sacar en breve. Entonces, bueno, hay algunas cosas que sí que están, que se han hecho, entendemos bien. De hecho, por poner un ejemplo, el rendimiento máximo sostenible en muchas pesquerías del Cantábrico Noroeste se van a alcanzar este año 2019, cuando había hasta el año 2020 para alcanzarlo, y otros retos son más complicados, como puede ser el plan plurianual del Mediterráneo, que se ha aprobado este año deprisa y corriendo y que puede ser un mazazo para el Mediterráneo.
Ese es uno, y referido a los descartes, si me permite, yo ahí me posiciono y si me equivoco usted me rectifica, pero yo lo de poner cámaras en los barcos lo encuentro no solo una soberana tontería, sino además un abuso hacia la intimidad del propio pescador y del propio barco. Es decir, es como si de partida los pescadores fueran delincuentes que controlar, y a partir de aquí ya intentaremos demostrar que no lo son.
No pasa siempre eso. Todos los pescadores españoles tenemos que demostrar en cualquier tipo de inspección, sea la inspección nacional o internacional, siempre tenemos que demostrar que no hemos hecho nada malo. Siempre vienen con la premisa de que a ver en dónde les van a coger, y eso no es verdad. Hay que sacarle de la cabeza a los señores inspectores que eso es así. Es lo que tú dices. Los descartes, para hablar de los descartes, podríamos hablar de un programa entero. Resumiendo muy rápido, y en 20 segundos, es: los descartes nacen con la iniciativa de un cocinero inglés llamado James Olivier, con el lema aquel de ni un pescado por la borda, diciendo que se tiraba mucha proteína animal al mar. Los ingleses, creo que aún lo dudo, creo que se van a marchar de la Unión Europea, nos dejan el embolado de los descartes. Los descartes no ayudan en ningún, de ninguna de las maneras a conseguir el rendimiento máximo sostenible más rápido de lo que establece la normativa europea, y encima las especies que te obligan a desembarcar están prohibidas para consumo humano, directo, con lo cual aquella iniciativa de que se tiraba proteína animal al mar no se puede aprovechar, y luego estamos rompiendo la cadena trófica. Los pescados que se tiraban al mar eran aprovechados por otros pescados o incluso por las propias aves y los mamíferos marinos, cosa que ahora al obligarlos a traer a tierra no van a poder hacer, con lo cual no sabemos qué repercusiones biológicas va a tener eso en el medio ambiente.
Y después hay la adaptación de la flota a la realidad. Yo ahora hablo del Mediterráneo, que es la zona que más controlamos nosotros, ¿no? Pero aquí se están desballestando barcos, se jubila y se sale un barco del mar, cuando de hecho parece que habría trabajo para todos. Lo único que hay que hacer es ordenar un poco este trabajo, pero como los inputs que se cogen son los mismos que para el Atlántico, por ejemplo, pues en el Mediterráneo hay una adaptación complicada de la normativa.
Eso es cierto, eso es una demostración más del fracaso en muchos casos de la política pesquera, porque se les ha llenado la boca siempre en las políticas pesqueras europeas de hablar de la regionalización, que al final es una palabra falsa, porque no, como usted dice, toman por el mismo rasero a partes tan diferentes como pueden ser las Islas Canarias, el Golfo de Cádiz, el Cantábrico Noroeste o el Mediterráneo. Sea el Mediterráneo Golfo de Rosas o sea el Mediterráneo Mar de la Morana. Entonces no, eso no lo tienen en cuenta, y eso es lo primero que hay que hacerles entender a los señores europarlamentarios, que son al final los que van a decidir sobre nuestras políticas pesqueras. No, la regionalización debe de ser algo que sea real y no esperar al ahogamiento de la flota pesquera, porque además hay otra cosa. Nadie es más ecologista ni más sostenible que el pescador, por razones obvias. Nosotros vivimos del mar y lo que queremos es vivir, hemos vivido, queremos seguir viviendo y queremos que nuestros herederos sigan viviendo de algo que nos apasiona, como es el mar. Entonces es muy difícil hacerles entender esto a los señores europarlamentarios, realmente difícil.
Y luego que lleguen acuerdos para que no pase lo de que aquí en el Mediterráneo peninsular se están deshaciendo barcos y en cambio se están construyendo para que la flota de los países del otro lado del Mediterráneo puedan ampliar su capacidad pesquera. Pero como que están fuera de la Unión Europea, que se llegue a acuerdos para estabilizar esto, para equilibrarlo.
Es cierto. Hay varios hincapiés en lo que hacer. Primero, tenemos que convencer a Europa de que salvo en raras excepciones, las GTs y los kilovatios de potencia no significan esfuerzo pesquero. Eso por un lado. Luego, por otro lado, hay que convencer de que hablan mucho del bienestar de los marineros a bordo, de la habitabilidad, cuando si los GTs se consideran esfuerzo pesquero, una habitabilidad mayor significa un mayor GT, con lo cual para ellos es un mayor esfuerzo pesquero. Ahora se empieza a hablar ya de GTs sociales, como si los GTs fuesen una dádiva que se le da a la gente para que esté mejor a bordo. No, yo por tener un barco más grande no voy a traer más pescado para tierra, salvo muy raras excepciones, porque estamos tasados, tenemos tasado el horario de salida, tenemos tasado el número de artes que podemos calar, tenemos tasado en muchas ocasiones el tope de kilos de pescado de determinadas especies que podemos desembarcar por día, con lo cual no es cierto que los kilovatios y las GT sean esfuerzo pesquero. Hay que mirar otras cosas. Además de que estamos peleando muy mucho porque de una vez por todas sea la definición de la pesca artesanal en Europa se deje de ser una definición uniparamétrica como es la eslora ahora mismo, 12 metros, y pase a ser una definición multiparamétrica que además ha hecho la Unión Europea en organismos internacionales, como SICAN. Hay mucho trabajo, evidentemente.
Pues a ver si se ponen bien pronto. José Basilio Otero, muchísimas gracias, presidente. Que vaya bien.
gracias a vosotros por interesaros por el mundo de la mar y animaros a seguir con el programa.
Venga, muchísimas gracias. Adelante, seguiremos.
Un saludo.
Presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, pero evidentemente no solo de las cofradías de pescadores queremos hablar, sino también del medio ambiente. Raúl García, como sabéis, es portavoz de WWF. Raúl, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
En materia de pesca y sobre todo en el Mediterráneo, prioridades de esta Comisión Europea que se está... Bueno, que ayer votamos y que se tiene que formalizar en breve.
Bueno, pues lo primero quizá desde mi ámbito de trabajo, pues destacar la subida importante de los partidos de corte ecologista, ¿no? De los verdes, que sobre todo por la subida en Alemania y en otros países, pues incrementan bastante sus fuerzas en un parlamento que está pues muy fragmentado, y donde la búsqueda de grandes mayorías pues va a seguir siendo clave, y donde vemos que los aspectos ambientales, desde la propia crisis climática o la crisis de la biodiversidad, esperamos que tenga un peso cada vez mayor en la nueva comisión. Pues si miramos al mundo del mar, una de las cosas más importantes que le va a tocar al nuevo comisario o comisaria va a ser tomar una decisión sobre la política común de pesca en el año 2020, o sea, el próximo año. Es hasta donde estaba diseñada la política actual. La comisión tiene que revisar, tiene que evaluar en qué medida esta política pesquera se está aplicando adecuadamente o no, o si tiene problemas suficientes para plantearse una modificación de la misma.
Raúl, déjame pararte nada, 3 minutos y seguimos después de la y media.
Perfecto.
No me colgues.
Radio La Scala.
La Xarxa.
Ràdio La Scala.
La Xarxa.
Hablábamos con Raúl García sobre qué ha de pasar a partir de ahora, qué tiene que pasar a partir de ahora en la política, sobre todo por lo que hace referencia a la pesca y al medio ambiente en el Mediterráneo de la Unión Europea. Y me decía que, me comentabas, Raúl, que se ha de reprender se ha de volver a diseñar la política medioambiental y pesquera a partir del 2020, porque todo lo que se ha hecho precisamente hasta ahora.
Efectivamente, ojalá que no haya que hacerlo, pero sí que es obligación de la Comisión evaluar cómo va la aplicación de este reglamento y decidir, por un lado, si digamos que avanza adecuadamente y no se ven grandes problemas, centrarnos en su aplicación, seguir aplicándola. Si se detecta que hay problemas importantes que requerirían de una modificación del mismo, pues entramos en un proceso que puede llevar 2 años, que sería la propia reforma del reglamento de la política pesquera común, ¿no? Los dos escenarios es una reforma drástica, como sí ha habido en el pasado los casos anteriores, o un pequeño maquillaje para seguir tirando. Es un poco pronto para hacer una valoración, pero a estas alturas yo creo que es mejor centrarnos en la aplicación de lo que hay que estar volviendo a modificar, claro, un reglamento que aún no hemos sido capaces ni de aplicar adecuadamente ya en los requerimientos que son bastante ambiciosos actuales, ¿no? Este es un tema importante que sin duda va a tener el nuevo comisario, la nueva comisaria.
Y que además se debe tener en cuenta la situación de emergencia climática en la que nos encontramos. Es decir, parece que se hicieron normas un poco para recuperar que no han servido prácticamente para nada, o que han servido para algo, pero la destrucción es tan bestia, es tan acelerada, que no compensan.
Efectivamente, esto nos lleva a este horizonte del 2020, que está apenas ahí a 6 meses vistas, donde, por ejemplo, debemos alcanzar el buen estado medioambiental, que ahí no es solo la pesca o la sobrepesca, sino que son otras muchas actividades que están repercutiendo negativamente en la no obtención. Todo lo que vemos es que hay progresos, digamos que vamos en la buena dirección, pero la velocidad y la ambición no son suficientes. Esto nos está pasando de nuevo con lo que ya estamos llamando emergencia climática, que nos hemos marcado objetivos que vamos cumpliendo a trompicones, a veces ni siquiera los cumplimos adecuadamente, pero es que cuando haces la evaluación de lo que has hecho en los últimos 5 años, es que la progresión, digamos, es tan rápida que nos hemos quedado atrás. Entonces, esta transición ecológica, que se está poniendo de moda, por suerte,
sí,
el término, debemos comprenderlo de una manera muy amplia, que no es que afecte a un sector determinado, es que afecta a nuestra forma de hacer economía, nuestra forma de producir recursos o productos y servicios. La parte energética, la parte de tratar de mitigar la subida de temperaturas relacionadas con el aumento de la concentración de CO2 es urgente, lo más inmediato, pero eso en realidad nos está afectando al resto de políticas, incluidas las políticas marinas. Entonces, lo que es imprescindible de la nueva comisión es que tenga una agenda verde, pero verde, verde de verdad, o sea, que se la crea, porque esa transición ecológica debe ser a todos los niveles, con una ambición mucho mayor de la que hemos aplicado hasta ahora, y con mecanismos que nos permita realmente avanzar y no perder años y años, aunque vayamos, insisto, en la buena dirección. Digamos que probablemente es la comisión que va a tener un reto más importante. Así, en principio, han votado muchos de nuestros jóvenes, que
sí,
aquellos que han llegado a la edad de 18, por lo que estamos viendo en las encuestas, en los análisis de electorales. Vemos, por ejemplo, en Alemania, que los partidos de corte ecologista, los verdes, son con diferencia el gran ganador con las horquillas de edades hasta 34 años. Esto es muy esperanzador, que los jóvenes estén votando verde. Quiere decir que tienen claro que el reto es ahí y que les va a afectar directamente, pero además ver que son movimientos también transversales, o sea, que pillan distintas edades, distintas condiciones de origen socioeconómico, que quiere decir que al menos ya una parte de la población europea, de todas las edades y de todas sus condiciones, es consciente de que esta es la principal prioridad, sí, sí. Es la principal objetivo que tenemos por delante. Y eso no, yo creo que no había pasado antes. Es como la primera vez que claramente grupos muy representativos de nuestra sociedad tienen claro que esto es la prioridad. Esperemos que esto se lo consigamos pasar al conjunto de los miembros del Parlamento Europeo, porque ya lo del medio ambiente ya no tiene que dejar de ser temas folclóricos.
Clama al cielo, sí.
Y ponernos a trabajar, porque la situación es realmente urgente. Y además, lo que no consigamos avanzar en toda materia de cambio climático y de transición en todo el modelo energético, nos está costando todo lo demás. Nos está afectando a la producción de alimentos en tierra, con la agricultura, que por cierto será otra de las prioridades de la reforma de la política agrícola, responsable, no olvidemos, del 25% de las emisiones de CO2 del planeta es la producción de productos agrícolas. Junto pues a todas las directivas relacionadas con las aguas dulces, con los ríos, con las cuencas, esas herramientas que son buenas, que la Unión Europea ha sido progresista y ha sido avanzada, tenemos que aplicarlas a tope y además ya estar pensando en cómo hacerlas más ambiciosas y marcándonos objetivos ya inmediatos. Un ejemplo bueno, que ya está adoptándose a nivel internacional, son las áreas marinas protegidas.
¿Sí?
Pues nos habíamos marcado el 10%, España es de los pocos países que probablemente lo alcancemos antes del próximo año, ese 10%. Bueno, pues ya se está pensando y ya hay que aprobar, porque además está en las estrategias internacionales para detener la pérdida de biodiversidad, los objetivos de Aichi, es plantearnos ya ir hacia un 30% de protección del espacio marino en 2030. Está ahí, son 11 años. Eso tiene que ser compatible con la producción de alimentos en el mar, tiene que ser compatible con el posible desarrollo de otras actividades, pero en general le llamamos economía azul, que es, no deja de ser un nombre, lo de azul.
Sí, sí.
Para que sea realmente azul, primero, no podremos desarrollar muchos sectores como se lo pueden estar planteando algunos políticos, y aquello que desarrollemos tiene que ser al menos con la misma consistencia, con la misma rigor a nivel científico y a nivel de gestión que estamos exigiendo actualmente a la pesca, ¿no?
Yo no quiero ahora, yo quiero hacer una autocrítica en mirando adentro, repasando los programas de los partidos políticos. Yo creo que hay mucha frase de manual, mucho desconocimiento real de los políticos españoles. En Europa no me meto, pero yo hablo de los que votamos ayer, ¿no? O de los que recibieron más apoyo, para ser riguroso, porque habían 32 al menos aquí en Barcelona y la verdad es que desconozco programas de la mayoría. Hay mucha frase de manual, mucha propuesta de cara a la galería, y creo que muy poca profundidad en esos programas y en esos planteamientos.
Bueno, eso es, también en las elecciones generales, en general podíamos observar eso. El medio ambiente estaba presente, porque hoy en día no puedes ignorarlo. Pero efectivamente se quedaba de manera muy superficial, de manera, de mínimos. Todo el mundo está de acuerdo que hay que salvar la naturaleza y que protegerla. Todo el mundo está de acuerdo que hay que hacer una pesca sostenible. Pero si no vas más allá y no te comprometes y no especificas con qué tipo de políticas, con qué estrategias yo voy a conseguir este objetivo, efectivamente queda muy muy en el aire. Muchas veces esos programas son un equilibrio entre lo que quiero que le llegue al elector, el mensaje que le quede, y lo que yo me pillo las manos. Que muchas veces, si no pones cifras, si no pones fechas, si no pones porcentajes, es fácil cumplirlo, ¿no? La esperanza nuestra va más allá de los programas, los objetivos, las directivas que tenemos ya a nivel europeo ya están aprobadas desde hace muchos años, hay que aplicarlas, y además es que tenemos un reto digamos, englobarlo todo en uno.
Claro.
La crisis ecológica al final es una que exige, y además nos exige a Europa de una manera muy especial, liderazgo a nivel global. No lo podemos esperar en estos momentos de Estados Unidos, no lo podemos esperar de China en el corto plazo, no lo podemos esperar de Brasil, de estas grandes potencias económicas, porque por desgracia están siendo gobernadas por líderes absolutamente de otro siglo, incapaces de mirar más allá de su mandato, ¿no? Y eso nos da, por desgracia o por lo que sea, una mayor responsabilidad a la Unión Europea de trabajar juntos y liderar a otros muchos países, que no son estos tres o cuatro países, muy alertados también, y más si vamos a países del mundo del desarrollo, donde si cabe esta crisis ambiental empezó antes, esta crisis climática les lleva afectando de una manera más drástica más años, actuarse en zonas tropicales, y donde incluso el margen de maniobra es menor del que podamos tener en zonas templadas. Pero ahí el papel de la Unión Europea en una gobernanza nueva que realmente sea lo suficientemente eficaz para reaccionar con la rapidez y la contundencia que necesitamos hacerlo, pues le va a poner los deberes, los que esperamos de nuestros eurodiputados, listón muy alto.
Pues veremos si son capaces de coger este listón dejarnos a un lado. Raúl, muchísimas gracias. Decepcionarnos, no sería palabra, de no decepcionarnos. Raúl, muchísimas gracias por habernos atendido, que vaya muy bien.
Un placer estar sempre con ustedes.
Venga, hasta luego, muy buenas tardes. Doncs aquests són els reptes, però no només volem quedar-nos en aquests reptes, volem mirar-nos-ho també des d'altres visions. Tornem al món de la pesca i tornem en aquest cas per parlar amb el secretari general de CEPESCA, el senyor Javier Garat. Senyor Garat, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Hoy hemos sabido el resultado ya definitivo de las elecciones europeas, definitivo en el sentido de porcentaje de votos y de representación de cada uno de los países, también España. Un Parlamento Europeo que en materia de pesca tiene importantes retos por delante, ¿no?
Bueno, para empezar, la materia pesquera es una de las más importantes que se trata en el Parlamento Europeo, al ser una política común donde se decide prácticamente todo allí en Bruselas, y donde el Parlamento Europeo tiene un papel muy importante como codecisor junto con el Consejo. De ahí que estas elecciones para el sector pesquero hayan sido y serán muy importantes.
A pesar de que en los programas de algunos partidos la pesca ni aparece. Aparece la sostenibilidad, aparece el medio ambiente, pero la pesca como tal ni aparece.
Efectivamente, en algunos partidos ni aparece. Afortunadamente, en los grandes sí, y los grandes son los que han tenido más representación política finalmente tras las elecciones. Aquí, dada esa importancia que tiene el Parlamento Europeo, nosotros lo que antes de las elecciones pedíamos a todos los candidatos era que a todos los partidos políticos que tuvieran candidatos que se interesaran por la pesca, que tuvieran conocimientos pesqueros, que den la batalla en la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo para defender los intereses de España y de los otros países de la Unión Europea, pero en general del sector pesquero, con una triple dimensión medioambiental, social y económica, que cubre la sostenibilidad. Y no solo la medioambiental, que es lo que en muchos casos en el pasado se han centrado algunos eurodiputados.
Una de las últimas medidas que hizo el anterior Parlamento fue la aprobación del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, el FEM. Lo aumentó un 10%, pero fue una primera aprobación. Luego les tocará a los que vienen ahora dar el visto bueno, ratificarlo definitivamente o ampliarlo, si se pudiere.
Bueno, ahí lo que se aprobó fue el informe, cuyo ponente fue Gabriel Mato, un informe en el Pleno. Pero ahora, como bien dice, llegará un nuevo Parlamento Europeo que tendrá que reunirse con el Consejo y con la Comisión Europea en lo que se llama el trílogo. Son esas reuniones a tres partes donde, una vez que se tenga la posición de los Estados miembros a través del Consejo de Ministros de Pesca, entonces se reunirán las tres partes y tendrán que decidir el texto final, que puede ser o no puede ser el que plantea el Parlamento Europeo, con lo cual todo está en el aire.
¿Les parece bien lo que plantea el Parlamento? ¿Este 10% de aumento es suficiente o no? ¿Faltaría más?
Cualquier aumento, desde luego, es necesario y es bienvenido por parte del sector pesquero. Pero para nosotros lo importante no es tanto el aumento, sino que se establezcan unos criterios de elegibilidad de las ayudas que finalmente sea accesible al sector y que pues se pueda poner en práctica. Tenemos la malísima experiencia del reglamento actual, que todavía está en vigor hasta el año que viene, que se ha ejecutado poquísimo, no llega al 20%, y que está generando auténticas pesadillas para el sector, que al final lo está utilizando muy poco y que claramente se está desincentivando para utilizarlo. Y es porque han puesto tantas trabas burocráticas, que por cierto partieron la mayoría de ellas del Parlamento Europeo anterior, y que hace que casi pues sea imposible recibir esas ayudas, con lo cual la gente se desmotiva y ni siquiera la solicita. Nosotros lo que esperamos es que en estos dos próximos años, este y el que viene, se genere cierto interés por parte del sector, que las administraciones sean lo más flexible posible en su aplicación y que en el futuro fondo, que es este del que estábamos hablando ahora, los criterios que se establezcan sean razonables, que impere el sentido común y que el sector realmente lo pueda utilizar.
Vaya, que muchas veces se aprueban ayudas básicamente para decir que hemos aprobado ayudas, pero que realmente a la hora de la verdad a tener acceso, poderlas obtener, es ciertamente complicado.
Bueno, eso es lo que está pasando, y ha pasado además porque en el Parlamento Europeo se introdujeron una serie de criterios de elegibilidad que hacían en la práctica imposible el cumplimiento. Y todo con la excusa de la sostenibilidad medioambiental. Pero parece que se olvidan muchas veces de las personas, de los pescadores, de los trabajadores del mar, de las empresas y de la economía, tan importante para generar riqueza en zonas altamente dependientes como tenemos en toda España.
También tenemos la problemática del cumplimiento de rendimiento máximo sostenible, es decir, esta cuota que de alguna manera se ha ido modificando y que es uno de los grandes retos que se nos plantea ahora mismo.
Bueno, afortunadamente, gracias al esfuerzo que ha realizado el sector pesquero en los últimos años, en colaboración con los científicos y con las administraciones, en el caso, por ejemplo, del Atlántico Nordeste, casi todas las poblaciones que capturan la pesca española ya están en rendimiento máximo sostenible. No se puede decir lo mismo del Mediterráneo. En el Mediterráneo se ha aprobado recientemente un plan plurianual para la gestión de las especies demersales en el Mediterráneo Occidental, que afecta a España, a Italia y a Francia, con una medida restrictiva que van a hacer daño al sector pesquero y que al final lo que están haciendo es intentar reducir el esfuerzo pesquero para revertir la situación de sobreexplotación de algunas especies. Bueno, pues tarde o temprano, por lo menos en este reglamento lo que se dice es que en 2025 esas poblaciones tendrán que estar en rendimiento máximo sostenible. Es un reto, sin duda, pero tenemos que afrontarlo y tenemos que intentar hacer que la actividad pesquera sea económicamente viable, que sea socialmente responsable, pero también que cuide el medio ambiente.
Este plan plurianual de pesca demersal al cual usted hacía referencia ha sido criticado, ¿no? Y para entendernos, muy mal visto en el Mediterráneo, en el sentido de que afecta a una pesquera, la del arrastre, que es importantísimo, sobre todo para el sustento de las cofradías, y se hace en base a informes no del todo claros y no del todo concluyentes.
Estamos en la misma de siempre. Primero se utilizan informes científicos que llevan 2 años de retraso. En los 2 últimos años nosotros estamos convencidos de que se ha producido una mejora en el estado de las poblaciones. Como venimos observando en los últimos 4 o 5 años, gracias también a esas medidas que se han ido aplicando en el pasado. Pero eso es una realidad que está ahí y que no se reconoce en el texto que está actualmente en vigor. Y bueno, por otro lado, nos encontramos con una situación de un Mediterráneo donde no solo pescan España, Francia e Italia, sino que existen, por un lado, otros países de la Unión Europea, pero también muchos países vecinos de África, como puede ser Marruecos, por ejemplo, Argelia, etcétera, que parece que no existen y que porque estas medidas no se las van a aplicar a ellos, se aplica solo a la flota española, europea, francesa e italiana, a la europea. Aunque hay un compromiso de intentar llevar esto a la Comisión General de Pesca del Mediterráneo, que es la Organización Regional de Pesca de Ámbito Internacional, donde esos países también forman parte, pero la realidad es que en el pasado las experiencias nos demuestran que cuesta muchísimo trabajo ponerla en práctica en esos países, con lo cual se produce una competencia desleal y estamos viendo como países como Argelia están construyendo buques de pesca de arrastre en nuestro puerto, por ejemplo en Almería, barcos bastante grandes que se están construyendo, que lo están llevando allí, cuando a nosotros nos están limitando completamente la actividad y por supuesto nadie piensa en construir un barco nuevo.
Es que, si me permite, yo no sé quién nos defiende o quién defiende allí la pesca, pero sobre todo la pesca del Mediterráneo, no la del Atlántico, que es otra historia, pero la pesca del Mediterráneo, yo no sé quién la defiende allí. Toman medidas, por lo cuanto menos curiosas. Por ejemplo, esta que decíamos, ¿no? Lo de, bueno, pues no, vamos a ser más buenos que nadie, vamos a limitar la pesca de... Vale, me parece bien, pero entonces al otro lado del Mediterráneo busquemos la manera, porque si no estamos soportando una competencia que no es leal ni es ética. O como lo de los descartes, ¿no? Se prohibirán los descartes y se controlarán los descartes y tal, y bueno, ¿y cómo lo piensan controlar? Pues pondremos cámaras. Pero como podrían decir, pues vamos a poner un inspector. A veces se aprueban medidas sin mucho más allá que la aprobación en sí misma de la medida.
La normativa, por ejemplo, de los descartes es la más absurda que se ha generado en la Unión Europea en los últimos años. Absurda, dificilísima de cumplir, y todo por una campaña mediática en el Reino Unido de un cocinero que convence a la comisaria Damanaki en su día y hace que haga una propuesta legislativa y el Parlamento Europeo, el Consejo, etcétera, la den por buena, incluso la empeoren y que saque eso, una medida que suele causar muchísimos perjuicios al sector pesquero de toda España. En el caso del Mediterráneo, no podemos ocultar que hay una situación de sobreexplotación de algunas poblaciones y que algunas medidas había que tomar. Pero ya desde distintos puntos de España se estaban proponiendo distintas alternativas, distintas medidas de gestión, que no eran a lo mejor tan radicales como algunas de las que se han aprobado en este reglamento, pero que bueno, pasaron no desapercibidas, porque nosotros las presentamos en Bruselas, pero que no nos hicieron caso en esas, ¿no? Y al final, como bien decía, se toman decisiones desde Bruselas sin tocar, en este caso, el Mediterráneo, los puertos mediterráneos, sin valorar realmente las consecuencias socioeconómicas que las medidas pueden llegar a tener para esos puertos, porque, como bien decía, si se cargan el arrastre, que era una de las medidas que se pretendía, finalmente no se van a cargar el arrastre como tal, pero le van a poner muchos impedimentos. El arrastre es el motor de muchísimos puertos del Mediterráneo, un puerto que captura muchas especies y en cantidad, y que es complemento de la actividad de la flota artesanal. Y sin esa flota de arrastre, sin esa captura, posiblemente las cofradías, las lonjas, los concesionarios en general, de las lonjas, las fábricas de hielo, los comercializadores, pues no podrían hacer viable su actividad con el poco pescado que entraría si no tuviera el arrastre. Y eso es algo que lo hemos dicho y repetido en muchas ocasiones en Bruselas, en las reuniones múltiples que hemos tenido, tanto con las representaciones de los distintos Estados miembros como con el Parlamento Europeo, con los distintos miembros del Parlamento Europeo, pero al final pues parece que no hacen mucho caso y han sacado un reglamento que podría desde luego ser mejorable. Pero bueno, ahora es lo que tenemos y tendremos que intentar gestionarlo de la mejor manera posible en España para que, como decía antes, esos stocks que puedan estar todavía sobreexplotados vuelvan a la normalidad, vuelvan al rendimiento máximo sostenible y la gente pueda seguir viviendo de la pesca, intentando que el daño que se cause sea el menor posible, porque todo daño que se cause normalmente va a ser irreversible. Cada barco que desaparezca no va a ser sustituido en el futuro por otro nuevo, y eso significa que desaparecerá empleo, desaparecerán por supuesto barcos, desaparecerán empresas y desaparecerán entidades que generan mucha riqueza en los distintos puertos del Mediterráneo.
Pues reto mayúsculo a los que tienen lo que tienen los eurodiputados de ahora en adelante a lo largo de los próximos 5 años, que les tocará defender los intereses del sector pesquero del Estado español. Javier Garat, muchísimas gracias por habernos atendido y estaremos expectantes a ver qué tal lo hacen y a ver qué podemos con qué podemos ayudar desde aquí, con qué podemos colaborar desde aquí.
Muy bien. Todavía les queda aprobar el reglamento de control, que va a ser un reglamento importante, posiblemente la reforma de la política pesquera común. Así que van a tener bastante trabajo. Y por eso lo que les pido, a lo que les pedimos desde CEPESCA, es sentido común, que piensen en el sector pesquero, no solo en los temas medioambientales, y que defiendan los intereses de la pesca española desde los distintos partidos políticos.
Pues a ver si lo cumplen. Muchísimas gracias, Javier.
Muchas gracias. Hasta
un
pronto.
Un abrazo. Hasta luego. Doncs hem fet un repàs a les expectatives i a la voluntat dels partits polítics, de les forces polítiques, a l'hora de tirar endavant aquest govern europeu, i què n'esperen les entitats que són mediambientals i que representen el sector pesquer. Caldrà veure-ho, no? I sobretot a partir d'aquí, veure i jutjar quines són les seves actuacions. Som a dilluns, i abans d'arribar a les 6 en punt de la tarda, Daniel Rodríguez, proposem un concurs.
El concurs del Far.
A veure, què proposem aquesta setmana, Daniel?
Tens a punt el banyador, Josep Maria?
No encara, no m'hi he posat
encara.
Doncs
ves preparant-lo, perquè aquesta setmana et proposarem... Bueno, tot per suposat, però als nostres oients i a la nostra audiència a les xarxes socials, nedant 3 centenars de tonyines roges, perquè la Mella de Mar és, diuen, l'únic lloc del món on es pot fer és l'experiència del Tunatur Valfego, i aquesta setmana doncs sortejarem una sortida doble amb aquest catamarà del Tunatur i nedar entre les tonyines roges i després un tastet de tonyina per recuperar forces. Heu de participar al Facebook o al Twitter del Far FM responent a la pregunta: quina seria la millor aventura de la teva vida? I si voleu també amb la persona o les persones que ho faríeu. Allà us esperem donant la vostra opinió. Ja hem començat a tindre alguns comentaris. Hi ha gent que diu fins i tot nedant teurons. Jo amb tonyines ja en tinc prou, que no fan res,
bueno,
no fan si més.
Jo crec que s'ha de ser valent en aquesta vida. Compartiu-ho.
Jugueu amb nosaltres.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sepa ni cuándo fue, cualquier día en balde, tal vez nunca fue. Calle Angustia, el gato Félix, el presidiario, el cabo Aurelio, la cantina atenta, tengo el maitai a mis pies. Caigo, me voy, nubladito de alcohol, sentadito al fondo, nadie aplaudió. De semidiotas mirando, me ando, con el cubata en mano, esa panza arriba y un mal olor de acidez. Ser un muermo desafinado, un mal atuendo, un trapo viejo, narcisismo en vano, os tengo orgullo, lo sé. Tiritando saqué el platillo, quiero dar lo mejor. Sentadito tocaba al fondo, nadie aplaudió, nadie lloró ni me dio un suspiro de amor, tan solo por piedad, ni que fueran mudos.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I amb tu.